para mí es un honor enorme estar aquí, agradecer por poder venir aquí, vestir la camiseta de Barça. Tengo muchos ídolos que han pasado aquí, han hecho mucha historia, y bueno, si puedo hacer la mitad que ellos hicieron aquí, para mí ya va a ser mucha cosa. Es un sueño de niño que estoy realizando, voy a hacer mi mejor para ayudar Barça a volver a ser Barça, ¿no? Y visca Barça y visca Cataluña.
Rafinha, el jogo bonito que ha dicho Laporta, la samba brasileña. Está encantado Laporta de oír hablar portugués brasileiro de nuevo en el Camp Nou. Bueno, nos van a acompañar esta noche gente con, iba a decir con opinión, no, con opinión contundente. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal? Muy buenas,
Corro. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y enseguida va a estar también José Manuel Oliva, que ha tenido que ir a hacer un recado, porque aquí contamos las cosas como son. Ha tenido que ir a buscar al niño.
Y hombre.
Tienes que ir a buscar al niño por delante de la radio, ¿eh?
Pero escúchame, el niño, lo normal es que vaya a buscar a su padre, ¿eh? Yo conozco al niño, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, en fin.
¿Buen pelotero?
Y sin agente.
Sin agente, ¿no?
Sí.
Oye, antes de empezar con el lío, Lewandowski, Rafinha, De Jong y estas cosas, que ha empezado el Mundial de Atletismo, tengo la curiosidad de saber, ¿erais bueno en algo en atletismo, Tomás? ¿Se te daba algo bien en atletismo?
Yo fui un campeón del mundo del teto.
O sea, que no hacías nada de nada, ¿no?
No, yo me acuerdo de niño, bueno, las primeras clases de gimnasia pusieron un potro, me di de cabeza.
Sí,
y
no hacías ni salto longitud, ni salto de altura,
ni peso.
Ni jabalina, ni nada de eso, ¿no?
Yo fui el mejor delantero centro malo de la historia del fútbol. Pero lo que era atletismo, no.
De atletismo, nada. Carrera, nada.
Nada.
Eri Frade, ¿se te daba algo bien del atletismo?
No, yo era el tío más descoordinado
¿tampoco?
De España.
Vaya equipo que tengo aquí, madre mía.
Y tengo que reconocer que sí toqué el entrenamiento de atletismo porque mi padre me obligó a pasar por el atletismo antes de hacer nada. O sea, que yo con 7 añitos estaba corriendo por ahí, pero vamos,
me parece
no tenía
muy
idea.
Bien. Emilio, ¿tú eras bueno en algo en atletismo? ¿Si has hecho alguna vez?
Yo lo más cerca que he estado del atletismo, y me enorgullezco muchísimo, es ser amigo de Martí Pérez Rau.
Ah, bueno, que es un...
Eso es
un extraordinario, era un extraordinario...
Era de las cosas más grandes que he hecho en mi vida y, por supuesto, de la única cosa que he hecho cercana a la lectura.
Eras saltador de altura, ¿verdad, Martí Pérez Rau, no?
Brutal.
Y salta,
brutal. Y un enorme periodista.
Yo creo que saltaba rodillo ventral, ¿eh? No Forbury.
Evidentemente.
Sí, rodillo
brutal.
Ventral. Bueno.
Brutal.
Está aquí ya Oliva, que ha ido a recoger al niño, como he dicho. Oliva.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Está el niño en casa ya o qué?
Sí, todos. Claro. Todos en casita ya.
Tenemos prueba
es que
de
fuera hace mucho frío, Corro. Y entonces hay que traer los niños pronto para
la
casa.
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Como la canción aquella de vamos a contar mentiras? O como
sí, trasladará, sí, sí.
Oliva, que dices, yo sé que tú corres, pero ¿se te da bien algo del atletismo que no sea
nada,
correr?
Correr hacia adelante.
¿Solo?
No sé ni correr hacia atrás, sí,
vaya,
sí.
Hombre, vaya, tío.
Salgo a correr hacia adelante y cuando llevo 2-3 kilómetros pienso, no tendría que haber salido a correr. Pero eso lo
exacto,
hago todos los días de mi vida.
Correr es de cobardes.
Eso es. En el 4 me animo, en el 5 lo paso muy mal y a partir del 6 disfruto, hasta el 10.
Bueno,
y así un día tras otro.
Por lo menos corre. Bueno, sí, vamos al lío, señores. El Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Víctor Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Mira, te vas a ir de vacaciones, José Luis, con el caso de Dembélé cerrado, pero abierto el tema de Lewandowski y en horas claves.
Bueno, vamos con el tema de Robert Lewandowski, porque está muy caliente, por lo menos se traslada desde las oficinas del Camp Nou, que esto está muy caliente. Hay, como dicen ahora los modernos, un hype muy alto, muy potente con este asunto. ¿Cómo de cerca está Robert Lewandowski del Barcelona?
Pues muy, muy cerca. Hoy lo que decían a la cadena COPE fuentes de la cúpula deportiva del Barça es que muy pronto recibiríamos muy buenas noticias, y preguntado sobre si esas noticias tenían acento polaco, decían que sí, que iba por ese camino. Así que está muy cerca. Además, desde el club lo que trasladan a los periodistas que preguntan si este fin de semana pueden estar tranquilos o no, les dicen no descanséis mucho y estad pendientes del teléfono, no os vayáis muy lejos y estad pendientes de lo que pueda suceder. Así que está muy cerca de llegar al Barça, de hacerse oficial al menos la llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona. Hoy hemos escuchado y visto a un Laporta moderado cuando hablaba de Lewandowski. Lo único que ha dejado caer es que aún no tenían respuesta a la última oferta que le han hecho llegar al Bayern. Pero Robert Lewandowski, lo que cuenta la cadena COPE, es que está muy cerca de ser jugador del FC Barcelona.
Oye, como dice Víctor, en las preguntas, perdón un segundo, Emilio, en las preguntas que le han hecho los periodistas a a Joan Laporta porque estaba en la presentación con Rafinha, ha sido muy educado, muy cuidadoso con el Bayern de Múnich, porque eso indica de que la operación no quiere que se rompa en el último momento. Antes de que digas nada, Emilio, conexión con Múnich, allí está Andrés Veredas, compañero de DAZN Alemania. Esto es lo que se cuenta en España, en Barcelona. Robert Lewandowski muy cerca, a ver qué se dice en Múnich, en Alemania. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué se dice en Múnich? Porque aquí en España se le coloca ya muy, muy cerca del Barcelona.
Pues aquí lo mismo, porque toda la semana en el entrenamiento hemos visto que Lewandowski con el cuerpo está en Múnich, pero la cabeza ya está en Barcelona. Los últimos años siempre fue el primero en el entrenamiento con mucho ánimo y esto nada, de esta temporada no se ve nada y también mis informaciones me han dicho que Lewandowski no tiene ganas de estar mañana en la Allianz Arena en la presentación porque las hinchas van a pitar, están enfadados con Lewandowski y no tiene ganas y por eso está cerca, muy muy cerca, que Lewandowski va a ser jugador del FC Barcelona.
Andrés, hoy ha sido el tercer día consecutivo que ha llegado tarde al entrenamiento Robert Lewandowski.
Sí, sí, ha venido tarde con el coche, pero en el campo el segundo día es solo un minuto, el primer día eran 6 minutos, pero se ve cómo se mueve en el campo y todo, que no era el Lewandowski de los últimos años. Ya ha terminado el capítulo de FC Bayern Múnich. Se ve en el cuerpo, en el entrenamiento. Quiere una cosa nueva.
¿A qué hora es mañana la presentación ante la afición del equipo?
No lo sé correctamente, pero creo durante el día, pero no lo sé correctamente.
Pero por la tarde, por la mañana no, será por la tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nosotros creemos, y mis informaciones también me han dicho que Lewandowski no va a estar ahí. A lo mejor porque ya está en un otro lugar.
Sí, no, o que está ya muy cerca de concretarse el pase. O sea, que es un dato importante mañana saber si Robert Lewandowski, si no hay una información oficial por parte de los clubes antes, saber si acude a esa presentación, porque eso significará que el Bayern le da permiso a lo mejor para no estar, o que Lewandowski se lía la manta a la cabeza y decide ya no presentarse. Muy bien, Andrés, pues eso es lo que llega desde Múnich. Mañana, día muy importante, estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Emilio, que te he interrumpido, lo que quieras decir.
No, quería decir que esto que ha dicho Víctor y las informaciones que le han llegado desde el club y que lo dicen sus fuentes puede ser perfectamente cierto, es decir, parece ser que es cierto, pero quisiera matizar y quisiera decir que ayer mismo el club le dijo a los medios de comunicación que tenían que venderse por razones de fair play a Frankie de Jong, que les ayudaran los medios a vender a Frankie de Jong. Y menos de 24 horas antes, el señor Laporta, en conferencia de prensa, ha dicho que eso era mentira y que no pensaban vender a Frankie de Jong. Sí, o sea, menos de 24 horas antes habían pedido a los medios de comunicación ayuda para vender a Frankie de Jong.
Como sacas, ¿vale?, este tema a colación, vamos a poner el fragmento de Laporta y de Alemán.
Y quisiera también recordar que hace algunos días dijimos o dijeron que Lewandowski no iba a ir al primer entrenamiento del Bayern y allí estuvo. Ahora dicen que no va a estar en la presentación de mañana, yo no lo dudo, creo que no estará, pero cuidadín, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a Laporta y a Alemán sobre el asunto de Jong. Ayer lo contó Víctor Navarro a esta hora de la noche en el partidazo. El titular era: el Barça empuja a De Jong al Manchester United por la necesidad de liberar el fair play económico con el montante que cobra Frenkie De Jong. Incluso deslizamos que se contaba que había una posibilidad de que no le dejaran viajar a Estados Unidos. Bueno, las dos cosas las han desmentido en el día de hoy Laporta y Alemán.
No es cierto que el club se vea obligado a vender a Frenkie de Jong. Esto no es cierto que estemos obligados a vender a Frenkie de Jong. Eso lo decide Xavi, pero tengo entendido que sí que viaja.
Evidentemente Frenkie es un jugador muy importante para nosotros y contamos totalmente con él. Aquí acaba la historia. Lo que está claro es que el sistema fair play en España obliga a que haya salidas de jugadores, sean unos u otros, depende. Evidentemente, más complicado son las salidas de jugadores que no tienen la misma importancia que Frenkie. Así de fácil.
Sobre este asunto, Víctor, ¿alguna novedad en el asunto Frenkie de Jong?
Ninguna, que el jugador se quiere quedar, quiere seguir en el Barça. Y lo que escuchamos, ¿no?, por parte del club hoy en rueda de prensa, deja caer que mañana, cuando salga la lista de convocados para ir al Tour
bueno, la gira de Estados Unidos estará Frenkie de Jong, porque Xavi no lo va a impedir, pero Mateo Alemán, ya lo habéis escuchado, deja caer que el fair play obliga a vender, así que el club va a seguir empujándole hacia la puerta, y si de Jong no quiere salir, no lo podrán sacar, pero el club va a insistir por tierra, mar y aire en que Frenkie de Jong salga este verano del FC Barcelona.
Tomás,
y otra cosa.
Sí, dime, Emilio.
No, y otra cosa, Corro, que tampoco han cumplido, es que hace unos meses, cuando Joan Laporta le metió la andanada que le metió a José María Bartomeu por pagar las comisiones tan altas que había pagado, dijo que cuando él pagara una comisión la pagaría, pero la contaría con máxima transparencia. Cuando se le ha preguntado al señor Laporta, ¿verdad, Víctor?, cómo eran las comisiones, le ha pasado la pelota al señor Alemán y el señor Alemán no ha contado las comisiones.
Sí, han dicho que son comisiones habituales, ha dicho, comisiones normales.
Sí, bueno, pues si son normales, que las cuente.
Bueno, ¿vale? al margen de este asunto, Tomás, Eri, Oliva, el Barça, creíamos que había mucho humo, pero cada vez hay menos humo, cada vez están más cerca de cumplir casi todos los fichajes que tenían en la cabeza, ¿eh?
Hombre, es que lo del Frenkie, para acabar con eso, claro, yo dice que me vaya. Usted ha pagado 70 por Rafinha, teniendo a Dembélé, incluso a Ferran Torres en esa posición. Para ver 50 por Lewandowski, que lo que se habla de 50 más, 120. El que salva esto soy yo. Claro, me imagino que el chaval debe tener una empanada mental importante, pero bueno, veremos cómo acaba. Yo no tenía duda que iban a hacer cosas de estas. Yo no tenía duda. Si es que es la misma historia de siempre. Tú tenías dos posibilidades. Una, oiga, me he arruinado. Me aprieto el cinturón y aprieto el culo el tiempo que sea, o le doy una patada para adelante, como es esto, hipotecando pues una serie de activos del club, como los derechos de televisión y lo que vendan de las tiendas y los merchandising y estas cosas extrañas, y que el que vendrá después pues verá cómo lo apaña. Oiga, esto, que leo por ahí muchas cosas, esto es la ley lo permite esto, la ley del fútbol español lo permite esto, sí. Usted ha apostado por eso, pues tenga usted mucha suerte.
En la línea de Guas, el Barça está haciendo...
No, pero Emilio, a ver, coño, es que además en Cataluña de la ley no la pasamos por las pelotas, perdón, en muchas cosas. En esto, usted ha apostado por este asunto, hágase. Sí. Oiga, a mí me parece, ayer lo comentábamos, es que puede tener el Barça dos delanteras de primera magnitud.
Sí, total.
Claro, Lewandowski, coño, hubiera sido mejor que hubiera venido con 25 años que no con 35, evidentemente. Ahora, si tú sales Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres o Aubameyang, no sé quién es el otro, amigo,
Dembélé,
o sea, y te queda todavía...
Pero yo a esta euforia de Corro quisiera hacer únicamente el matiz de, para mí, el único fichaje es Lewandowski. Todo lo demás me parece de una normalidad y, de, entre comillas, de una mediocridad absoluta. Hombre, a mí no me hace trempar Rafinha ni Azpilicueta.
El fichaje es Lewandowski, está claro. El fichaje es Lewandowski.
O sea, no fastidiemos, ¿eh? O sea, a mí realmente preferiría que siguieran jugando los niños en lugar de
todos. Eso es otra cosa.
O sea, Lewandowski sí. Pero todo lo demás, que se hubieran quedado donde estaban, ¿eh?
Eso es otra cosa. Ahora, que como era de prever, este Barça va a ser mejor que el del año pasado, no tengáis ninguna duda.
Venga, Eri y Oliva, Emilio, un segundo.
El Barça estaba mejorando mucho su equipo de una manera legal y amoral, y bueno, esto en un país normal, y si no fuera un club de fútbol y fuera un ASAT como la gran mayoría, un equipo que tendría que estar prácticamente en causa de disolución, está haciendo fichajes por valor de 300 millones de euros. Yo, a mí es que me cuesta comprenderlo y me cuesta hacer comprenderlo siendo periodista. A mí esto se me escapa totalmente. Y luego todo tiene un punto ochentero que sí que me gusta, ¿eh? Periodísticamente me gusta que el Barça la puesta en escena, la porta, esta ola marketingiana que tiene el Barça. A mí me gusta, pero queda un pelín bizarra, ¿eh? Para muchas cosas.
A mí es que lo que ocurre en el fútbol me sigue pareciendo algo asombroso. O sea, solo puede ocurrir en el fútbol. O sea, que un club que está al borde de la ruina económica hoy día vaya alegremente por el mercado comprando jugadores. O sea, con dinero. O sea, estamos hablando de que el Barça es el gran animador, sin duda, del mercado. Y va con dinero a fichar a Lewandowski, quiere fichar a Koundé, se ha gastado una pasta en Rafinha. Y estábamos hablando hace un mes que, o sea, no había nada. Y de buenas a primeras alguien dice, oye, palancas económicas, podemos activar unas palancas económicas. Y asombrosamente asistimos a un Barça tieso, sin un duro, que hoy día va por el mercado pagando 40, 50, 70, 80 millones de euros. Esto, de verdad, solo puede pasar en el fútbol.
Oliva, Pobres de las tres próximas juntas directivas.
Recuerdo que aquí un día entró Alcalá y dijo que la Liga... creía que el Barça iba a poder fichar uno a uno, no uno a tres claro, o uno a ver, cuatro, que iba a poder fichar uno a uno.
Pero querido, hipotecando tu futuro, claro, pero es que sí, todo esto no es gratis.
Da igual,
o sea,
es que da igual, Tomás.
No, pero no da igual.
Las joyas de la abuela, las joyas de la abuela.
Naturalmente, pero eso se lo encontrará el Barça en el futuro, sin duda. Oiga, y podemos discutir si la operación es buena o mala. Ahora, a día de hoy, lo que hacen, lo permite nuestra legislación, que es mi batalla con los clubes Estado. Se permite esto hacerlo, mire usted, de momento, el año que viene cobrar el 25% menos de sus derechos de televisión durante 25 años. Pues mire usted, usted es el dueño del club, en definitiva, y es el que decide lo que hay. Lo demás, yo no me escandalizo tanto, que es evidente que esto no pasa en otros sectores del mundo, indudablemente. El fútbol es una cosa que vive al margen. Ahora, esto tiene, al menos tiene una cobertura, que hay otras cosas en el fútbol que no las tiene.
De momento, puede comprarlos, pero no inscribirlos, que no, sí, no claro, se extrañe claro. Que estemos el último día a las 12 menos 10 de la noche viendo, no se extrañe que el último día de mercado estemos viendo si puede inscribir o no.
Pero,
bueno, vamos a verlo.
A ver, dentro de este...
A lo mejor no, a lo mejor le va bien.
Dentro de este lío y dentro del fichaje, insisto, según mi opinión, que entiendo un poco de fútbol, de estos jugadores tan grises y veteranos y para mí ciertamente mediocres que está fichando el Barça. O sea, es decir, el Barcelona puede gastarse 60 millones en Rafinha, puede gastarse 60 millones en Ferran Torres, puede gastarse 60 millones en Lewandowski y tiene que venderse a Frankie de Jong. O sea, sí, el Barcelona no puede...
Porque una cosa es el fair play financiero y otra es lo que tengas en casa.
¿Parte claro. de estos 200 millones en guardarse y mantener a De Jong?
Sí, pero no. Perdona, Emilio, que esto hay que explicarlo a la gente, que lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es el fair play financiero, o sea, los sueldos que cobra tu plantilla, y otra lo que tú tienes en caja. Tú puedes tener 1.000 millones de euros en caja, pero como tu plantilla... cobre el tope del fair play, tú no puedes meter a nadie.
Es que ¿qué pasa? ¿Que Rafinha, Ferran Torres y Lewandowski no cobran nada?
No cobrarán, pero ellos tendrán las cuentas hechas para que lo que cobran sea de la manera que les permita cuadrar si no está Frenkie de Jong.
Te puedo hacer otra pregunta. Te puedo hacer una pregunta que es la que me ha hecho un aficionado esta tarde a mí, que es, ¿me estás contando, Emilio, que nos vendemos a De Jong para inscribir a Sergi Roberto?
Sí,
por ejemplo.
Y a Kessié, vale, y a Christensen. Pues
muy bien, claro, pues no, bien, pero eso, pues bien, pero Emilio, eso, bien, pero escúchame, un nivelazo, le dices a tu amigo...
Un nivelazo, de verdad.
No, pero le dices a tu amigo que eso va en el paquete.
Que es así.
Es así. O sea, todo es un porro. A ver, el tal Mirotić, yo creo que, no sé si cobra más, que el otro día hice una coña con Lama por la tarde, pero no debe estar muy lejos de Ter Stegen. Entonces, claro, tú dices, mire usted, esto es un porro gigantesco. Ahora, en ese paquete van todos estos, el baloncesto, el Vesely que viene, Satoransky, el otro, pim, pam, bueno, mire usted.
Y el fútbol sala y el balonmano y tal, que no ganan esos dineros, pero que suman, claro.
Bueno, pues sí, claro, sí. Entonces tú dices, mire usted, eso va en el paquete. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer?
Parece que lo pueden hacer.
Hay un chaval que le están echando de Barcelona, ¿eh? Eso es muy serio.
Le están echando
de Barcelona, donde se acaba de comprar...
Pero a ver. Vayamos
invitando a irse.
Ahora ya entra el Emilio Pérez de Rozas de siempre, ¿vale? Cuidado, no estamos echando a un chaval cualquiera, ¿eh? Estamos echando a un chaval brutal como futbolista.
Que juega muy bien.
Con un futuro tremendo. Claro. Un momento. Con un futuro tremendo. Que se ha adaptado a la sociedad, al país, al club, a la gente de una manera sensacional y que no se quiere. ¿Vale? Lo estamos poniendo de patitas en la calle. Eso, con perdón o sin perdón, lo pedimos, lo difundimos ayer a los medios de comunicación y hoy lo desmentimos.
Sí, eso es verdad.
Es una vergüenza, con perdón.
Alemania ha dicho la verdad de otra manera. Porque
no, pero Alemania no le va.
Oye,
Alemán toca la guitarra porque la tiene que tocar.
Alemán, no le va. Pues hubiera contado las comisiones de
claro,
Rafinha.
Las comisiones de Rafinha con sus amigos Decos y compañeros.
Contado, porque el presidente hace 4 meses vomitó sobre Bartomeu porque no... Porque,
una cosa
porque
es decir mentiras, Emilio, y otra cosa es no decir todas las verdades.
Vale, perfecto.
En este caso, De Jong no ha querido mentir. Ha dicho,
hay una verdad palmaria. Frankie de Jong, con todo lo que dice Emilio, que es verdad, del aprendizaje del chico aquí, que yo creo que ha dado menos de lo que se esperaba, también hay que decirlo, se va o le van a echar porque es el más caro. Sí, porque cobra entonces, mucho. Ante eso no hay méritos, ni hay sentimientos, ni hay nada. Que, si el más caro hubiese sido Ferran Torres, hubiera encargado Ferran Torres.
Eso ha hecho como en una gran empresa, han dicho. A ver,
¿quién si no se va, ¿quién aguanta?
Sí, por este número tenemos para escribir a tres.
Ahí está. Déjame un momento. El más caro, que es bueno, que es un tío cojonudo, que tal, les da igual. Es el caro y es el que te arregla todo eso.
A mí me sorprende deportivamente lo de Xavi.
Déjame cerrar un momento con Víctor Navarro. Quiero meter publicidad, luego preguntar por Koundé y vamos con el Real Madrid. Víctor, ¿alguna cosa más del Barça que se va mañana?
Bueno, mañana a las 9 de la mañana entrenarán, luego lista de convocados. No veremos en esa lista de convocados para la gira a los Descartes, a los Ricky Pucci y compañía. Estará previsiblemente Frenkie de Jong. Y viajarán a las 2 del mediodía hacia Miami. Estará en ese avión Joan Laporta, que se va. Dijo que se quedaría unos días para cerrar la segunda palanca. Se va con la segunda palanca prácticamente hecha, que se anunciará la semana que viene. Y con lo de Lewandowski también prácticamente cerrado y a puntito para anunciar que es nuevo jugador del Barça.
¿Has hecho traspaso de poderes?
Hecho traspaso de poderes. Y sí, a Elena, que ya se encarga de la gira y de todo.
Me parece correcto. Un abrazo, Víctor. Gracias.
Un abrazo a todos.
Enseguida pregunto por Koundé.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pecadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yeah.
partidazo con Tomás Guas, con Eri Frade, con José Manuel Oliva y con Emilio Pérez de Rozas. Y con Julen Lopetegui, que desde Corea da por hecho que Koundé se marcha.
Es cierto que este año ha salido un jugador muy importante como es Diego. Posible que también, no sabemos si puede salir el otro central titular habitual en nuestro equipo, no sabemos lo que va a ocurrir. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir y vamos a ayudar, lógicamente, en este caso uno de ellos es Marcao y vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte rápido a la exigencia y entre todos vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte lo más rápido posible a esa exigencia de la Liga Española.
Oliva, ¿qué decimos de Koundé? Que está a la espera de ser el siguiente, ¿no?
Sí, a ver, sitúa un poco cómo está Koundé. Koundé anda en Francia recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a final de temporada, una lesión que era leve, para mes y medio. Y el escenario ha ido, no sé si variando en las últimas semanas, pero sí es verdad que aquí nadie se tomaba en serio esa opción que venimos comentando del Barcelona como una opción real. Y es verdad que ahora sí que aquí en Sevilla se contempla como una posibilidad que pueda ir al Barça. Pero preguntando y repreguntando un día tras otro y actualizando y reseteando el asunto, a mí me siguen insistiendo que lo ven más cerca de ir al Chelsea que de ir al Barça. Es más, yo tengo la sensación que el Sevilla prefiere que el Chelsea venga con los 55-60 millones de euros y se acabó, y a partir de ahí reconstruir el Sevilla de esta nueva temporada con otros jugadores, más que el Barcelona hable con el jugador, que me consta que ya lo ha hecho y según vienen informando los compañeros de COPE de Barcelona, así es, que al jugador lo acaben convenciendo y que el asunto se demore, se vaya dilatando en los meses de verano y nos planteemos a final de mercado y el Barça venga con una oferta que no llegue a culminar del todo y no llegue a satisfacer al Sevilla. A mí me da la impresión de que sigue siendo el Chelsea el que tiene ventaja en esta venta y que el jugador, digamos, que en el club lo ven en el Chelsea y no en el Barça.
Por cierto, que Koulibaly está viajando, si no ha llegado ya, a Estados Unidos, que es el fichaje del central, pero tienen que fichar tantos centrales en el Chelsea que necesitan un jugador como Koundé. Dicen en Barcelona, cuentan en Barcelona que quiere el Barça, que estas cosas no son tan fáciles de hacer, meter a Memphis Depay en la operación. Porque tiene que ir a Depay, tienes que tener... Pay a Depay.
No es fácil. Prohibitiva. Ficha de Depay, me dicen que prohibitiva. Y jugadores a día de hoy la operación. No sabemos qué va a pasar a final de mercado o si esto se dilata en el tiempo, pero de jugadores nada, dinero quiere el Sevilla.
Como casi todo el mundo. Operaciones separadas, si se hacen separadas.
Sí,
Arancha Rodríguez, hola Arancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Perdón. No, iba a decir. Es que. Volvemos a lo mismo, esto es Barcelona. ¿Barcelona qué cree? ¿Que los clubes con los que negocian son tontos o cómo va?
Bueno, es decir, que en el derecho de cada uno está a intentar las operaciones que tienes en la cabeza y luego lo que salga es lo que salga.
O sea, ¿qué se cree? ¿Que el Bayern Múnich va a soltar a Lewandowski con un año de contrato por 35 millones cuando él está pagando 70 por Rafinha, que hasta ayer estaba peleando por no descender con el Leeds? ¿Y ahora resulta que va a pagar con papel de plata y con Depay a Koundé?
Sí, bueno, una cosa es lo que tú tengas en la cabeza y otra lo que te salga. Déjame avanzar.
Ah, bueno.
Arancha, ha sido un día interesante el entrenamiento del Madrid. Ahora hablamos, si queréis, de ello, de las máscaras de hipoxia, que yo ya le había visto utilizar al Madrid estas máscaras, ¿no?
Sí, no es la primera vez. Es la tercera, legal. La cuarta. Sí.
Yo me quiero comprar una, Tomás. Quiero comprarme una máscara. Me he enamorado de ella.
Sí.
Para ir a Lilitos.
Además, a los futbolistas les gusta mucho exhibirla en sus redes sociales porque impacta, ¿no? Verles, pero sobre todo más impacta en los vídeos. Pero bueno, luego hablamos de eso.
Bueno, primero, Dani Ceballos. ¿Qué sabes de Dani Ceballos? Que es evidente que es uno de los hombres del mercado futbolístico, del Real Madrid y del Español en concreto.
Bueno, como intuíamos...
¿Esto también es fair play financiero o bueno, es que
por,
nos sobra?
Por una parte sí, por una parte va a ser fair play financiero, ahora te lo voy a explicar, así que ahora cuando cuente cómo es la historia, entonces vas a saber por qué es fair play financiero. Bueno, el Real Madrid, evidentemente, dos de los futbolistas que tienen un poco el futuro incierto, aunque yo creo que los dos se van a quedar, es mi opinión personal por las noticias que voy recabando, uno de ellos es Dani Ceballos. Dani Ceballos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, acaba contrato el 30 de junio de 2023. El Real Madrid siempre ofrece contrato a sus futbolistas ampliar ese contrato un año antes, así que estaría en el momento de hacerlo con Dani Ceballos. Como hemos contado en COPE, no le había hecho una oferta de renovación y todavía sigue sin hacerle esa oferta de renovación a Ceballos. Pero hay una novedad, que es algo que todavía no hemos contado y que hemos podido saber. El Betis ha llamado al Real Madrid para preguntar por la situación de Dani Ceballos, para hablar un poquito de la cantidad en caso de que el Real Madrid quisiera vender al futbolista, de qué dinero estamos hablando. y el Real Madrid. Le ha respondido al Betis que empezamos a hablar a partir de 10 millones de euros. Algo que, evidentemente, el Betis ha dicho que no puede llegar a esa cantidad.
Increíble.
Porque la situación económica no le permite poder acometer, bueno, o sea, esa
posición. Rafinha vale 70. Vale,
bueno,
estupendo.
Pues
claro, esa, mira, Emilio,
Ceballos vale 10.
De eso hablé yo el otro día, que me parecía que me parecía poquísimo. Poquísimo que tú vendieras a Dani Ceballos por 10 millones de euros, pero
madre
es que
mía.
Pero es que
el caro Betis, es el otro.
Pero es que el Betis dice que no puede comprarlo por 10 millones de euros.
Pero escúchame, el caro es Rafinha, no Ceballos barato. Bueno, si Ceballos está, bueno, escucha, lo que está.
Sí, pero que Ceballos 10 millones de euros. Perdón que me ponga así. Tomad 10 millones de euros Ceballos.
Que tiene
es,
razón,
el precio
que
de mercado.
Sí, hombre, no, pero que
en Inglaterra, perdona, Guas, lleva mucho tiempo pagando, sobrepreciando a los jugadores. Entonces, tienen que recuperar el dinero de las inversiones sobrepreciando las ventas. También,
si,
es que es
si hay alguno que paga, los tíos están encantados. Ahora, te digo una cosa. Tú dices que 10 millones te parece poco. Puedo comprarlo. Pero el interesado por Ceballos no puede pagarlo.
No puede pagarlo. Esa es la otra noticia.
Pues es que esa es la historia.
Para mí,
es que le faltan... Es que no es que no pueda pagar 10 millones. Es que necesita dinero en la caja. Claro, o sea, necesita incluso hasta vender.
Y luego otra cosa, Oliver,
por tanto, comprar menos por 10 millones.
Que el mejor pagado del Betis es Fekir. El mejor pagado del Betis es Fekir. Y el Betis, perdón un segundo, Emilio. Y el Betis no se puede, a lo mejor, permitir tener dos sueldos como el de Fekir. Fíjate,
no puede, y menos pagar un traspaso.
Muy bien. Entonces, mi pregunta es, de verdad, mi pregunta es, ¿qué pretendía el Betis? ¿Que el Madrid le dijera que vale 3 millones Ceballos?
Bueno, pues como te digo, como lo del Barça, pues tú intentas hacerlo, porque es tu obligación.
Vale. A ver, es que el Madrid tampoco, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones, perdona, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones por Ceballos tampoco, Madrid pagó algo más de 15 millones de euros. Bueno, y lleva ya varios años en el club y entienden en el Betis que si le queda un año...
Ceballos es mejor que cuando lo compró en Madrid.
Bueno, pero lleva tiempo sin jugar, que es bueno, es buenísimo. Ah, ¿no? Y me parecería un fichajazo para el Betis, pero que pagó 15, 16 millones hace unos cuantos años ya y dice el Betis, claro, si le queda un año voy a pagar casi lo que pagaste tú por él en 25, su momento. Sí. Claro.
No, pues aparte, creo que el Betis está en la obligación de hacer esa pregunta, de preguntar, porque si Dani Ceballos sale del Real Madrid, el único club al que quiere ir es al Betis.
Bueno,
o sea,
es un tío que ha ondeado no la bandera del Betis en la Copa del Rey de hace unos meses.
Exacto, y que tiene claro su futuro, o Real Madrid o Betis, o sea, no hay otra opción ahora mismo.
De todas formas, aquí ahora mismo hablamos de 15 millones, bueno, de disparates, porque realmente no sabemos ni el valor de los jugadores, porque como aquí pagan cantidades que muchas veces nos sorprende, 70 Rafinha, pero bueno, puede valer 70 Rafinha en el Rich, Ceballos 10, Diego Carlos 30 y Koulibaly, que tiene algún año más 40 y tanto, en fin, yo creo que los precios de mercado son, muchas veces es un disparate, no sabes muy bien dónde está uno, realmente al final es lo que quieren pagar en cada momento. Pero hay una realidad. Esto es así a día 15 de julio, 16 ya, que estamos hoy. Pero esto va a ser mucho de intercambio a final de verano.
Sí, sí.
Ya veréis cómo aquí se van a cambiar cromos y se va a llevar a una situación que en Italia ocurría hace años, a intercambiar jugadores. Y, por ejemplo, os pongo lo que ocurrió con Ceballos hace justo un año. El 31 de agosto, y Arantxa sabe la historia perfectamente y tú también, Corro, estuvo a punto de venir a coste cero al Betis.
Sí, sí.
Un año cedido y compartiendo hasta fichas. Y no vino porque no se pudo
están por pasar el límite salarial.
Lo que pasa pero esto va a ser al final muy distinto
a
lo del día
al
de
final,
hoy.
Los dos están apretados. El que necesita vender y el que necesita comprar, los dos. Entonces es una partida de cartas difícil. Bueno, así está el caso de Ceballos. Lo
aparte
que ha contado
Arantxa. Aquí hay una novedad que estamos viendo, que el Real Madrid, fíjate, en el último año ha dejado que acabaran contrato en el Real Madrid Marcelo, Isco y Bale. De esos tres futbolistas, solo uno tiene equipo a día de hoy. Isco... libre, todavía no tiene.
Sí, no
Marcelo
tiene equipo.
Todavía no tiene equipo.
Verdad.
O sea, que al final, imagínate cómo está. El Real Madrid ha demostrado con esas operaciones que no le importa aguantar a estos futbolistas hasta final del contrato y además, al contrario que en el Barça, no les abren la puerta, o sea, les dicen que pueden seguir aquí y el año pasado esos futbolistas que han abandonado a 30 de junio tuvieron minutos.
Bueno,
y tampoco Ceballos está... O sea, perdona, y tampoco Ceballos le importa la situación en la que está. Es decir, llegar... a término, al 30 de junio, sin libre. Haber renovado y encontrarse en una situación libre en la que a lo mejor sí podría encajar en el Betis. O sea, que también se da esa condición que, desde mi punto de vista, es una situación por la que yo me inclino a pensar que al final Ceballos va a acabar la temporada en el Real Madrid y
de
que en el 30 de junio
de
veremos qué
forma,
pasa.
No está de cualquier forma, Arantxa, esto que tú explicas, perdón, como todo lo que se ha explicado durante los últimos años del Real Madrid, es correctísimo. Pero yo creo que este año como muy bien ha explicado aquí Mónica Marchante en más de una ocasión, es un año muy especial, porque es un año de mundial. Entonces yo no digo que Ceballos sueñe con ir al Mundial de Qatar.
Que es uno de sus objetivos, habrá, ¿eh?
Exacto, por eso te digo que habrá muchos futbolistas dentro de toda esta lotería que explica Oliva, que a lo mejor aceleren en cualquier condición de pretensiones económicas, de equipos y tal, por jugar y por ser titular. O sea, porque si Ceballos apura su último año...
Sí, pero también necesita un equipo que le pague. También necesita un equipo que le pague y que pague el Real Madrid, sí, sí. ¿No?
O sea, Ceballos está ganando en el Real Madrid 4.5, ¿no? 4.5. Y Fekir, raro, creo que Fekir... ¿Cuánto?
7 brutos.
7 brutos, que son menos de lo que gana... O sea, estamos hablando de neto de Ceballos, ¿eh? Está ganando 4.5 netos y Fekir está en 3-4 millones de euros.
Sí, pero la idea, si viene Ceballos, que es hacerle un contrato largo. Le vas a pagar eso, ¿qué? Le vas a pagar menos. Sí.
Pero bueno,
sí, pero bueno, es una ficha alta.
Bueno, Kubo, ¿se va del Real Madrid a la Real Sociedad o qué?
Vaya cuento, de verdad, lo del Kubo.
Bueno, Kubo...
haremos esto ya, en serio.
No, Kubo...
A ver, Kubo, Emilio.
¿Cuándo va a ser futbolista este chico, de verdad, en serio? Por favor. Bueno, es el futbolista que ha tenido más oportunidades de la historia del fútbol. Madre mía.
Yo creo que si se va, bueno, está a punto de ser vendido, ¿no, Arancha?
Sí, todavía a mí, por lo que me dicen, no hay acuerdo definitivo. Es verdad que la mejor oferta que él considera de las cuatro que ha tenido es la de la Real Sociedad. Es el equipo que más le gusta. Y lo que le echaba para atrás en un principio, lo que ponía en dificultad la operación, era el hecho de que la Real Sociedad en ningún momento quiere una cesión, quiere al futbolista en propiedad. Así que en esas están, en ver cómo se llega a un acuerdo para que el Real Madrid se quede con la parte proporcional o con una parte proporcional del 50% de una futuro venta y que además pues tenga una opción preferencial en el caso de que el futbolista pues termine de explotar y que el Real Madrid le quiera reclutar. Así que porque además hay que ver que el caso de Kubo es diferente a otros futbolistas porque necesitaría 10 años para poder ser comunitario, con lo cual es un futbolista que te condiciona.
¿Cómo?
Porque eres de Japón,
Sí,
por 10 años necesita un japonés
o casarse con una española y renunciar a jugar con Japón, bueno, o sea que eso, es que son muchas cosas.
Ese camino,
o sea,
puede ser más corto.
El chico yo creo que lleva 10 años en España desde que le fichó el Barça.
En total, no lo sé. Yo creo que no.
Pues no andará. Yo no sé si eso requiere unos trámites cuando llega, que se han hecho o no se han hecho, ya no lo sé. Pero Kubo llegó aquí, que tenía.
Habla español mejor que yo, ¿eh?
Luego se tuvo que ir.
Hay que casarlo.
Residencia en España de 10 años. Luego tiene que casarse, bueno, en definitiva.
Claro, casarse no es difícil.
Bueno, casarse, no,
que
yo casarse con
alguien. Lo malo es mantenerse. Casarse es fácil. Lo malo es mantenerse.
Oye, como la peli. Como la peli aquella de Andy McDowell, ¿no? De matrimonio y Gerard Depardieu, matrimonio de conveniencia.
Mirar cuando llegó al Barça.
Vamos a ver. Llega, perdón.
Yo flipo porque la Real Sociedad está haciendo un equiparro, se sacó de encima al chaval este que jugaba en el Girona, ¿cómo se llama este? El goleador este pequeñito tan bueno, hombre.
Portu.
Que estaba en la Real...
Portu.
Portu al Getafe, sí.
Portu, ya la ficha este tío. Y Portu es 20 veces mejor que Kubo. Es que esto no hay que lo entienda.
Estoy mirando cuando llegó Kubo.
Porto es 10 veces mejor que Kubo. Por favor.
Estoy de acuerdo, Emilio.
Y ahora la Real... Y ahora la Real...
Más venenoso, más determinante, tiene más veneno.
Más venenoso, ¿no? Es que ¿qué ha hecho Kubo para jugar en la Real Sociedad?
Llega en el 2011, ¿vale?
Pero se tuvo que ir a Japón.
Lo que ha dicho Tomás.
Y aparte no solo eso, Tomás, que para tener la nacionalidad española tendría que renunciar a la japonesa. O sea, aparte de esos 10 años, o sea, no, en Japón no se puede ser.
No hay la doble nacionalidad.
Es hispano-japonés.
Oye,
lo cual...
¿y a Vinicius cuándo le da la nacionalidad española? Porque bueno, otro que lleva 80 años.
En eso está el Real Madrid, la consigue Vinicius.
Va a conseguir
está un
antes
poco
la japonesa.
Sí, a lo mejor es más fácil.
Pero no, un segundo, que tenemos noticia en Italia.
¿Qué ha pasado?
Cuidado. Que tiene que ver con Álvaro Morata, pero antes, tú conoces a Arancha personalmente, a Gianluca Di Marzio, ¿no?
Sí.
Es uno de los periodistas que...
Para mí el más fiable del mercado.
Acaba de tuitear Acuerdo alcanzado con Lewandowski. Mañana no participa en la presentación del nuevo Bayern. El Barça le espera pronto. O sea, que confirmando un poco las fuentes que le llegan a Gianluca Di Marzio, que maneja bien el mercado.
Él dio la noticia, por ejemplo, de Guardiola al Bayern cuando nadie la olía. O sea, sí, tiene buenos contactos en el Bayern.
De reconocido prestigio. Bonrichetti. Hola, Álvaro.
Corrochano, muy buenas.
La Juventus de Turín quiere ahora a Álvaro Morata.
La Juventus de Turín siempre ha querido a Álvaro Morata. Lo que pasa es que, como hemos venido contando en la cadena COPE, la Juventus de Turín no estaba dispuesta a gastarse los 35 millones de euros que venían incluidos en esa opción de compra. No lo hizo, considerando además que se había gastado ya 20 millones de euros en las dos cesiones. Y lo que esperaba la Juve es agotar el mercado, porque se preveía que este mercado iba a ser muy largo, y agotando el mercado, acudir a la puerta del Atlético de Madrid y hacer una oferta que el Atlético no pudiera rechazar, viendo que Morata no tenía mucho más mercado. ¿Qué pasa? Que lo de Lewandowski y lo de Morata ahora mismo está plenamente conectado. ¿Por qué? Porque lo que acaba de contar Di Marzio es que la Juve está preparando ya una oferta que podría convencer al Atleti. Resulta que si el Bayern recibe el dinero por Lewandowski, el Bayern va a ir a por De Ligt, a por el defensa central de la Juve.
¿Qué va a pagar? ¿Cuánto Bonri va a pagar por De Ligt?
Se está hablando de una cantidad que ronda los 80 millones de euros.
Toma ya. Ave María Purísima.
De Ligt vale 80, ¿eh?
Ave María Purísima. Un blando, pero un blando, blando, vamos.
Esto es de loco, esto no hay que lo entienda, Tomás.
Ahora mismo la situación es que sin vender a De Ligt, la Juve no puede hacer una oferta por Morata que supere los 15 millones de euros. Ahora mismo no está en disposición de ofrecer algo muy superior a eso. Pero si en las próximas horas se cierra esa venta, obviamente la Juve va a ir al mercado, la Juve va a reforzarse en defensa. Por cierto, el nombre de Pau Torres, defensa zurdo, que es lo que busca la Juve, está en lo alto de la lista. Y la Juve va a tener la oportunidad de hacer una oferta más importante por Álvaro Morata que esos 15 más bonus que ahora mismo podría.
O sea, se va a animar esto definitivamente. Lewandowski al Barça, 50 kilos. El Bayern, estoy resumiendo muy rápido, el Bayern, 80-70-80 por De Ligt. Oferta de la Juve al Atlético de Madrid, 20-30 millones de euros, ¿puede ser, Bonri?
Sí, hombre, yo ahora mismo, según lo que me estaba contando la gente que habitualmente me informa del estado de las cuentas de la Juve, ahora mismo que la Juve ofrezca más de 15 millones es bastante complicado, pero una vez reciba el dinero por De Ligt, desde luego que la oferta puede subir 20, 30, por ahí puede andar la cosa.
Hay un componente importante en el asunto de Álvaro Morata, que su esposa, que es italiana, está loca porque vuelva otra vez a Italia, porque le gusta vivir mucho en Italia, y él yo creo que se siente cómodo en la Juventus.
Corro no le hace asco, sea no, la no posibilidad le hace asco, de volver a Turín.
No. Bueno, pues
por Pau Torres, ¿cuánto podrían ofrecer?
Bueno, hay que ver. Bueno,
lo digo porque arrancar a Pau Torres de Villarreal no va a ser fácil, ¿eh?
Yo creo que por cláusula, ¿eh? No sé ahora mismo la cláusula que tiene Pau Torres, pero cláusula, porque ya lo dijo, yo le pregunté un día a Rochi y dijo que cláusula. Que ellos estaban encantados
50,
de...
50, dijo, ¿puede ser?
Sí, puede ser, me suena a mí 50, estaba comprobando,
bueno,
pero...
La ciudad deportiva del Villarreal se llama Pau Torres.
Sí.
No, eso está claro, pero escúchame, los 50, los 80 de Ligt son 50 por Pau y 30
65,
por Morata.
O sea, aquí hay una noticia que dice que la cláusula de rescisión del central pasa de 50 a 65 millones de euros.
Voy a ver.
Bueno, sí, yo creo por 50 millones de euros el señor Roche lo mismo accede a venderlo. O sea que De Ligt, 80 millones de euros, ¿no?
Es acojonante.
De Ligt, que ha hecho una temporada en la Juve. Sí,
De Ligt. Cuando hablan de De Ligt, pienso yo que pronto nacieron Miguel y todos estos. Madre
sí. Bueno, Bonri, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Qué bonito es el Calcio Mercato. Un abrazo
total, el Calcio Mercato es lo más bonito que hay.
Qué central.
Bueno, Arantxa, ¿rematamos con las máscaras de hipoxia o qué?
Sí, la verdad que es una imagen. No sé si habéis visto el vídeo, pero si no, os aconsejo que lo veáis. El vídeo especialmente de Lucas Vázquez, que le he visto sufrir. Yo tengo a Lucas Vázquez por un tío que está bien preparado, por un tío sufrido, por un tío que trabaja mucho, que corre mucho.
Echa el bofe.
Y hay un momento cuando le quitan la máscara que no le dice lo que piensa Antonio Pintus porque sabe que le están grabando, pero luego en redes, y ya se me perdonará la hora, en redes sociales cuando el Real Madrid ha colgado ese vídeo, él ha citado el tuit y simplemente ha puesto Pintus, cabrón.
¿Ha puesto eso?
Ha puesto eso, sí.
Mira lo que ha dicho Pintus después de escuchar a Lucas Vázquez.
Estoy muy contento. Llegaron con una condición ya muy buena. Y pienso que esto es también la consecuencia del trabajo del año pasado. Que tú no la vas a perder totalmente hoy en día. Llega ya bastante, bastante bien. Estoy muy, muy contento. Entonces, primero, lo agradezco a ellos, a los jugadores, son ellos. Si el test es así, no es porque estoy yo aquí, porque ellos trabajan muy bien.
Bueno, pues Pintus está muy contento, que es hombre clave
equipo,
en el Real
equipo
Madrid.
Importante este Pintus.
Muy importante, sí, señor. Bueno, Arantxa.
Sí, se ve cómodo. Está frotándose las manos. Es el momento de la temporada ahora, que más lo disfruta. Y este año lo va a tener dos veces, ahora y luego en noviembre otra vez. Así que se le ve especialmente iluminada esa sonrisa.
He ampliado la foto de Tchouaméni y Rüdiger y se la enseño a mi nieta cuando se pone... ¡Le digo,
Que viene.
Que los hombres del saco.
Que viene, que viene.
Y huye. Despavorida.
¿Cuándo te vas
¿Qué
a...?
Dos, tío.
¿Cuándo te vas a Arantxa a Estados Unidos?
El domingo.
El domingo, ¿no?
Sí, para esperarles cuando lleguen, así que...
Elena con el Barça, Arantxa con el Madrid. ¿Cuándo os veis en Las Vegas?
Nos vemos el 23.
Habéis quedado en Las Vegas.
Habíamos quedado en Las Vegas. Pues en un hotelito que oye, escucha, que luego ya mandaremos fotos.
Lo que pasa en Las Vegas...
¿Queda en Las Vegas?
Se queda en Las Vegas.
Excepto alguna foto que a lo mejor colgamos pues para daros un poquito de envidia.
¿Iréis al casino? ¿Iréis al casino, no?
El hotel que estamos creo que tiene casino.
No me jugaría todos los ahorros que tiene, yo me lo jugaría.
Un hotel
27 negro fuera ya.
En Las Vegas.
Arantxa, juega al 14.
Juega.
Un hotel en Las Vegas que no tenga casino.
Juega al 14, una pasta por mí.
Hasta luego, Arantxa.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Bueno, tengo 3 o 4 minutos porque tengo varias cosas, pero no sé si habéis visto alguna vez el programa Martínez y Hermanos. Sí, qué bueno es Dani Martínez. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, lleva 3 personas que no tienen nada que ver y normalmente algún deportista que son hermanos suyos. Que por cierto, que hace la presentación del programa Antoñito Ruiz como una velada de boxeo. Dice, aquí viene tal, no sé qué. Bueno, en el último ha estado Iker Muniain. Sí. Ha contado una cosa que había contado ya en su libro, en su biografía, pero que al contarla le ha provocado que las redes sociales, los seguidores del Athletic de Bilbao, no estén muy contentos. Lo que ha contado, lo hemos acortado un poco, la anécdota dura como 3 minutos, en un minuto os vais a enterar. Muniain.
Fue en 2018, jugaban
el River Boca,
trajeron la final a Santiago Bernabéu. Yo soy muy fanático de River Plate, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Se daba la circunstancia de que yo jugaba el lunes y el partido era el domingo. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre. El equipo estaba horrible, habían echado al entrenador, habían puesto un entrenador nuevo, o sea, la peor situación que te podías imaginar.
Todo mal.
Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida, tengo que estar. Alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid y al día siguiente juego mi partido. Llegamos a Madrid y digo, o sea, hay 50.000 personas de River Plate aquí, no puedo ir así con la cara descubierta. Entonces, ¿qué hicimos? Le cogí una peluca, unas gafas, una gorra, fui barra brava y había un control de seguridad. Entonces estaba la Policía Nacional esperando así. Entonces llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda así mirando la cara y yo, hostia, esto es tan... Y yo, me habrá reconocido. Me mira la cara así otra vez. Pase, pase. Yo digo, a este le gusta el fútbol, me ha conocido, los policías son listos. Me voy, 50 metros, miro para atrás y el policía así, mirándome.
Bueno, al final de la historia no es lo importante. Lo importante es que al día siguiente tenía un partido con el Athletic Bilbao. Gana el Athletic Bilbao 1-0 al Girona. Estaba muy mal. Creo que no habían ganado desde agosto y el partido es en diciembre. Él juega solo unos minutos y gana el Athletic Bilbao de penalti. Un penalti que tiró a Duriz. Pero el penalti se lo hacen a él, a Iker Muniain. Y le han dado palos hoy en las redes sociales porque, claro, el día anterior habéis escuchado la historia, ¿no? Que... Porque la ha contado, si no ni te enteras, porque de estas debe haber 1.000 en el fútbol.
Exacto, si fuera solo él...
No, 1 millón.
1 millón, pues, efectivamente, claro. 1 millón.
Si fuera solo
pero
él,
hay que ver cómo está el mundo lleno de ofendiditos por cualquier cosa.
Pero te voy a decir,
o sea,
una cosa.
Cualquier
ese
cosa,
chico,
o sea, una cosa que cuenta el chaval con naturalidad, con gracia y tal. Sí. Y aquí la gente se ofende, macho.
Bueno,
oye, y que es un tipo, es una mola del fútbol.
Para
joder,
la gente de River, para la gente de River, Muniain pasa ya a ser un ídolo, porque esta es la otra versión, lo que se vive en Argentina, ¿no?
Lo que se cae es la milonga de las concentraciones y que los jugadores no hablan el día antes, la concentración y tal.
No, eso es una coña. Ahora que es un acto de amor al fútbol, joder, ese es mi equipo en Argentina, tengo que ir a verlo. Y Bilbao Madrid, hombre, que no sé si sea Estambul, pero que tampoco está al lado.
Bueno, un tipo que lleva 1.000 años ya en el fútbol, que él empezó a jugar con 16 años y lleva ya 1.000 años. Y tiene la pasión del fútbol.
Que sí, bueno, eso es lo destacable. Pues.
Oye, tienes que ver el programa de Dani Martínez.
De arte es ponerse una peluca. Ponerse una peluca es de arte, hombre.
Bueno, ¿cómo estuvo Albiol en ese programa?
Sí, que la anécdota de Albiol con Iker Casillas es buenísima. Pero bueno, que lo vea la gente que no la ha visto.
La de Bartra sobre Joaquín.
La de Bartra sobre Joaquín.
Esa es buenísima.
Son amigos y le saca cosas. Bueno, muy bien, habéis estado muy bien y nos hemos enterado de cómo está el mercado. Que todo está muy caro.
Hombre,
el pescado, la merluza está
muy
cara. Y sí, que está muy tieso el mundo del fútbol.
Pero haz tú el mercado último día, Corro.
Hombre, va a ser apasionante.
A precio de saldo.
Yo creo que este año va a ser espectacular, ¿eh? Creo que
bueno,
no nunca he visto.
Forma, Corro, de cualquier forma, Corro, el mercado de hoy en la COPE se cierra con que Lewandowski es jugador del Barça.
Eso es, efectivamente. Hombre, estaba Víctor Navarro dándome la tabla toda la tarde. Oye, que esta gente está muy ilusionada, muy optimista. La noticia es esa, Lewandowski va a jugar en el Barcelona. El precio está entre 50 y 55 millones. Y yo creo que en las próximas horas está en Barcelona para ser presentado por el Barça.
Os recuerdo que el mercado
se cierra... Sí, de cualquier forma... No, perdona, Tomás. Lo que quiero decir es que probablemente venga, pero... No estando el presidente, no sé. Esa es una foto que no se puede escapar.
No, escucha, a lo mejor va, Laporta va a Miami, a lo mejor cambia de opinión y se queda, o a lo mejor Lewandowski va a Miami y le presenta
ya,
luego. Bueno, vamos
eso,
a ver cómo...
Por eso, articular. Por eso.
Que digo que os recuerdo que el mercado se cierra después de 3 jornadas de liga.
Sí, sí, que esa es otra.
Que esa es otra.
Tomás Guas.
Adiós, guapo.
Oliva. Adiós.
Adiós.
Emilio
adiós.
Pérez de Rozas. Adiós.